ATP.
Ponte tortuga.
Ea, ea, ATP.
Fuga de tortugas. El programa que viene a salvar a la tele del nuevo milenio.
Y si le sobra Piolín, también a la radio.
Esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, en el Auditorio María Barneche de la Biblioteca Bernardino Rivadavia, será presentado el libro Profeta del Genocidio, de Ariel Lede y Lucas Bilbao, que acaba de ver la luz por Editorial Sudamericana, que se está vendiendo, entiendo que en toda la Argentina. Libro que echa luz sobre el estrecho vínculo entre la Iglesia, a través de sus cúpulas, con la última dictadura cívico, militar y eclesiástica, justamente por eso, ¿no? Argentina. El libro lleva prólogo de Horacio Verbisky, nada menos, y seguramente es de lectura imprescindible para todos los que nos interesa el tema derechos humanos. Estamos justamente con los autores, Lucas Bilbao, que es de Tandil y reside en La Plata, y Ariel Lede, que es bolivarense y reside también en La Plata. Lucas es historiador, es así, y Ariel es sociólogo. ¿Cómo están, chicos? Buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, Chino.
No, gracias por venir, siempre es un gusto recibirte, Ari, y a vos, Lucas, también. Hemos hablado telefónicamente alguna vez con vos.
Así es.
Y con Ari muchas veces, casi siempre personalmente, a veces también telefónicamente. Siempre en el marco de Fuga, donde nos ha interesado todo lo que has venido haciendo. Y puntualmente esto, ¿no? Que es un sueño hecho realidad, porque hacía bastante tiempo que laburaban en el libro. Entiendo que fue un arduo trabajo de investigación, de reunir fuentes, de documentarse, de leer, de investigar, ¿no? Hasta llegar al resultado.
Sí, sí, yo recuerdo las veces que venía por ahí a colaborar en alguna columna y vos me preguntabas, bueno, ¿para cuándo el libro? ¿Para cuándo el libro? Ya sale, ya sale, ya sale, y siempre se iba demorando, postergando, lo cual habla que de que sí, fue un trabajo largo, que tuvo varias etapas, mucha búsqueda de fuentes, como vos decís, lecturas, análisis, algún que otro obstáculo, como en todo, pero bueno, estamos acá contentos de traerlo a Bolívar. Particularmente para mí es una alegría enorme por ser de acá, así que bueno, también con expectativas de lo que pase hoy a la tarde.
¿Cómo llegan a hacerse de los diarios íntimos de Bonamín, de Victorio Bonamín, de los años 75 y 76, donde hay una profusa correspondencia, un profuso material respecto del vínculo que el vicariato castrense tenía con la dictadura, ¿no? Porque obviamente no, eso es lo que da origen a todo el trabajo, lo que se erige en el núcleo, en el nudo desde el cual ustedes realizan toda esta investigación y esta reconstrucción del vínculo entre la Iglesia Católica y la dictadura.
Bueno, los diarios llegaron a nosotros a través de un sacerdote jesuita, Pichi Meisseheyer, sacerdote del Tercer Mundo, y los dos veníamos trabajando ese tema, curas del Tercer Mundo, que fue un poco también nuestra primera vinculación. Así que a partir de que nos muestra este material y nos plantea la posibilidad de empezar a trabajarlo, bueno, decidimos dejar a un costado, y ahí quedaron esos temas, y comenzar a pensar otro sector de la Iglesia Católica, con otras lógicas, con otro funcionamiento. Así que eso que relatabas al principio implicó sentarnos, investigar, leer, buscar fuentes de una institución como el Vicariato Castrense, de la cual poco sabíamos en términos generales cómo funcionaba, quiénes habían participado, quiénes eran sus referentes, sus obispos, algunos curas, pero no mucho más. Así que bueno, fue una ardua tarea. Comenzó con esta posibilidad que Pichi brinda al principio, y después tomó carril propio, porque de hecho los diarios, al darnos cuenta, digamos, al sistematizar la información, al tipearlos y demás, nos dábamos cuenta que era un material valioso para la cuestión vinculada a la justicia, a los derechos humanos, así que tomó otro carril. Donamos de hecho ese material, está en resguardo en la Comisión por la Memoria, en la Comisión Provincial, en La Plata, así que bueno, eso es un poco el inicio de la historia. Después fue tomando, al principio no sabíamos tampoco nosotros cómo abordarlo, de qué manera, cómo iba a ser, pero bueno, ya en los primeros meses decidimos que debía ir por ese lugar, ¿no?
¿Qué descubrieron en ese camino? Porque seguramente muchas cosas, a partir del análisis y de desmenuzar estos diarios íntimos de Bonamín, que Bonamín siguió ocupando su lugar hasta el 83, ¿no? Si bien los diarios con los que ustedes trabajaron son del 75-76. Digo, muchas cosas como que ya las sabían y las comprobaron, pero seguramente han descubierto cosas a partir de desmenuzar esos diarios.
Sí, yo diría que las cosas que el libro logra ratificar, que ya se han dicho, es por ejemplo esta idea de que la última dictadura fue cívico-militar y también católica. No es una idea original nuestra, pero los diarios de Bonamín lo ratifican en primera persona. Y como descubrimiento, entre comillas, no sé, se me ocurre ahora, en el proceso de investigación, tomamos real dimensión de lo que era el vicariato castrense como institución dentro de la Iglesia Católica, el tamaño, la envergadura que tuvo, las funciones que cumplió en el territorio militar y junto a las Fuerzas Armadas. Logramos establecer un número de capellanes superior al que se conocía hasta entonces en la bibliografía sobre el tema. De hecho lo duplicamos al número, un montón de capellanes que habían quedado escondidos en algún archivo oficial y se desconocían. Ahora tienen nombre y ocupan un lugar en un listado muy grande. Así que diría que eso es una, conocer la verdadera dimensión del vicariato castrense y el rol que ocupó en la dictadura es algo que fuimos descubriendo en el proceso y que no lo teníamos más que como hipótesis al comienzo.
¿Hallaron resistencias para avanzar con un trabajo así, o preguntado de otra manera, de una manera similar, creen que hoy podrían escribirlo?
Yo creo que hoy sería más difícil, y respondo con esto tu primera pregunta: no encontramos resistencias, salvo desde el ámbito eclesiástico, al cual intentamos conseguir archivos, información, y todas las puertas fueron cerradas. Salvo por ese aspecto, en general no tuvimos obstáculos, sino todo lo contrario, sino el Estado argentino, en manos del gobierno anterior, nos brindó muchas facilidades para encarar este proceso de investigación, y las medidas que está tomando el gobierno actual, referidas a todos los ámbitos vinculados a derechos humanos del Estado argentino, hacen pensar que sería mucho más dificultoso para los investigadores en esta etapa encarar este tipo de investigación. Yo creo que lo que logró el kirchnerismo y de la mano del kirchnerismo los organismos de derechos humanos, que tuvieron una cobertura institucional, es generar un clima de época favorable a la aparición de este tipo de investigaciones, y que además jerarquizó las ciencias sociales. Pareciera que el rumbo del nuevo gobierno es contrario a eso, y bueno, entiendo que va a ser más difícil en esta etapa.
Sí, y que va a ser razón por la cual también va a ser tal vez más necesario que nunca darle muchísima difusión a este tipo de material, ¿no? En cualquier momento que un libro así se publica, es necesario difundirlo, pero en el contexto actual va a ser aún más necesario, me parece, ¿no? Difundirlo, hablar de lo que habla ese libro, darlo a conocer.
Sí, nosotros decimos siempre que donde nos inviten y en la medida en que podamos, intentaremos estar, para esto que decís, para generar debate, para entablar conversaciones, discutir, porque es un tema que digo, frente a la coyuntura actual y frente a problemas de otra índole, lógicamente uno va jerarquizando temas para discutir, al menos en la agenda pública. Y bueno, los derechos humanos o vinculados al terrorismo de Estado no es que sean importantes, pero van adquiriendo, digamos, en la agenda pública otra jerarquía con las medidas que vemos con este nuevo gobierno. Pero por lo pronto nosotros, mientras podamos, eso, discutir, debatir.
Sí, como una planta que hay que es menester regar para que no se seque, ¿no?
Claro, tal cual, así, ¿no?
Porque
que...
hay quien está interesado en que planta, por usar esa metáfora, podríamos hablar de una flor, para que quede más poético, están interesados en que se seque, que se marchite. Entonces, más que nunca hay que estar pendientes de regar, de cuidar esa flor, porque costó mucho que germinara.
Por suerte, en los lugares en los que ahora hemos ido llevando el libro, la propuesta ha tenido muy buena repercusión, muy buena recepción, vinculada muchas veces al ámbito universitario, al ámbito de los organismos de derechos humanos, así que para nosotros también es una gran satisfacción esto que vos decís, ¿no? Saber que pese al contexto actual y todo, sigue movilizando el tema, sigue habiendo posibilidades, espacios y gente para que esto no quede, digamos, no digo en el olvido, pero siempre recordamos cuando Miñone saca en el año 86 el primer trabajo sobre este tema, que de hecho se llamó Iglesia y Dictadura, hubo una gran tapada, por así decirlo, oficial, digamos, no salió en los medios, no salió en ningún lado, y fue el primer libro sobre un tema del cual era primordial, sobre todo para la consolidación de la democracia, porque eran los mismos jerarcas, los mismos obispos que estaban prácticamente intactos en sus obispados y nadie decía nada. Bueno, me venía a la mente esa comparación. En este caso no es así, pero bueno, donde nosotros podemos, vamos, damos, abrimos el debate, generamos, intentamos por lo menos.
A mí me parece que muchos sectores del pueblo argentino han aprendido en esta etapa democrática a que el ejercicio de memoria se hace desde abajo, se hace con esfuerzo propio, porque el apoyo estatal para como política de Estado de memoria, verdad y justicia es algo que ocurrió solo en unos pocos años dentro de los 30 y pico que llevamos de democracia. Eso creo que nos educó a todos como sociedad a ejercer la memoria medio autónomamente o a los ponchazos o a pulmón sin el apoyo estatal, hasta que una política de Estado llegó a ofrecer ese apoyo. Entonces, que ahora se quite todo ese apoyo, digamos, nos encuentra de algún modo fortalecido por ese aprendizaje previo también.
Sí, parado sobre lo que se avanzó.
Exacto.
¿No? Porque no es lo mismo, ya es como que hay un escudo o una trinchera, ¿no? O no, todo un corpus de logros que hay que defender, ¿no? ¿Dónde han presentado el libro y qué les dicen, qué devoluciones les hacen? Porque ya hay gente que lo ha leído, por supuesto.
Sí, estuvimos en La Plata, en Buenos Aires, en Rosario, Bahía Blanca, Tandil, Mar del Plata. Ayer pasamos por Olavarría y ahora caímos acá, no me olvidé de nada, ¿no?
No. Iban a estar en Azul, van a seguir presentándolo, ya hay varias presentaciones confirmadas, ¿no?
Sí, está Azul, bueno, ya para un poco más para adelante, en mayo trataremos de ir a Córdoba, después a La Rioja,
San Nicolás,
bueno, también hay muchos de esos lugares que son significativos para algunos sectores de la iglesia, La Rioja por el caso del obispo Angelelli, San Nicolás por el obispo Ponce León, los dos obispos asesinados por la dictadura.
Bueno, ¿y qué les dicen? ¿Qué devoluciones reciben?
En general son buenas las repercusiones que estamos obteniendo. Gente que apasionada por la lectura, gente que no apasionada por la lectura, pero que se ha interesado en el tema. Contentos, sí, por eso.
Gente de los organismos, gente vinculada, no sé, al ámbito académico, y gente de a pie que realmente ha considerado el libro como un aporte, como un ejercicio de memoria. Así que para nosotros muy gratificante desde ese lugar. y siempre, o por lo menos hasta ahora, en todos los lugares que hemos estado siempre ha salido gente o que ha conocido o a Bonamín o ha tenido alguna especie de anécdota, de historia, de recuerdo, y bueno, eso siempre, no sé, genera que salgan otras cuestiones, que se pueda conversar sobre algunos temas vinculados no al libro, pero en esta clave que nombraba Ari del ejercicio de memoria, de poder sostener lo ya construido y poder seguir construyendo lo que falta. Así que ha sido, pero de mucha alegría poder ir por esos lugares, muchos lugares que no conocíamos, que en muchos casos no sabíamos que podía llegar a tener esa recepción. Uno tiene en mente, pensábamos Bahía Blanca, ¿no? Un ámbito muy hostil, una ciudad que se caracteriza de alguna manera por ser un ámbito hostil a estos temas. Bueno, ahí tuvimos una recepción, como la mayoría de los lugares, ¿no? Muy favorable, con gente interesada, preguntando. Así que han sido días de mucha alegría para los dos.
Yo creo que así esta buena recepción recibida nos da la pauta, nos confirma que se cumplió lo que planteábamos al comienzo de esta investigación, que era hacer un libro que traspasara las fronteras de la academia, tanto sobre todo en función del lenguaje utilizado. Pusimos ahí un esfuerzo extra, diría, para no hablar difícil, vamos a decirlo fácil ahora, para no hablar difícil y que sea un libro leíble por mucha gente y que no quede condenado a la lectura solitaria de colegas solamente, porque es un tema sensible para la sociedad en general, y bueno, lo tomamos como un compromiso desde ese punto de vista, y la recepción nos devuelve la confirmación de que algo de eso logramos, porque esa recepción es más amplia que el ámbito académico.
¿Cómo se vinculan con Horacio Verbisky, nada menos que quien hace el prólogo?
Bueno, fue uno de los primeros que consultamos cuando nos llega a nuestras manos los diarios de Bonamín. Él ya entonces obviamente era una referencia no solo en el ámbito de derechos humanos, sino específicamente en el trabajo sobre el tema de la Iglesia en la dictadura, una referencia obligada, quizás la referencia más obligada de todas en el país. Y apenas lo consultamos, nos dio su apoyo para empezar a trabajar en el libro, y además un apoyo desinteresado, muy solidario, y que llegó hasta hoy, hasta tener este prólogo acompañando nuestro trabajo.
¿Cómo va a ser la presentación esta tarde, desde las 7 de la tarde, en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia, con entrada libre y gratuita?
Bueno, va a estar Graciela
Sala Gardoy,
acompañándonos, presentando, haciendo algunos comentarios sobre el libro, y después hablaremos un poco nosotros.
Yo un poco menos, voy a dejar acá al local.
Pero vas a estar.
Sí,
voy a participar de la mesa.
Claramente.
O sea, Lagardoy te va a hacer hablar, te anticipo.
No, voy a hablar, pero acá voy a dejar al local.
Y bueno, y después también la idea, como en todos los otros lugares, es dejar abierto el espacio a las preguntas, a los comentarios del público, que en todos los lugares anteriores ha funcionado bien, mucha participación hemos obtenido. Parte de esta recepción tiene que ver con eso, con las intervenciones de la gente en las propias presentaciones, que se larga a hacer comentarios, a aportar cosas, a criticar, a preguntar, y es uno de los momentos más interesantes de toda presentación del libro. Esperamos que no sea la excepción hoy a la tarde en Bolívar.
Obviamente va a haber libros a la venta, supongo.
Sí, así es.
Como no puede ser de otra manera y como tiene que ser, porque seguramente mucha gente ha esperado o está esperando este momento para adquirirlo al libro, porque no es tan fácil adquirir libros en Bolívar. No sé, de paso les pregunto por otra vía, como para adquirirlo. Alguien que quiera el libro y no puede ir hoy, digamos, no puede pedirle a nadie que se lo compre, ¿cómo puede hacer?
Bolívar es chico, creo, se conoce medianamente todo, o con Graciela, o con la familia de Ariel, que enseguida Nos da una mano en eso y bueno, haremos llegar los libros.
Bueno, chicos, les digo chicos porque son más chicos que yo, nada más que por eso. Gracias, felicitaciones por el libro, que ya leeremos y que
sale. ¿Todavía no lo leíste?
No lo he leído, todavía no vi Thelma y Luis y no he leído. Estoy haciendo un programa sobre todo, exclusivamente sobre cosas que no sé.
Que no conoces, claro.
Ahora viene el Chiqui Cuevas con un artista del que jamás escuché nada. ¿No? Así es. Nada, que salga todo bien, todo como lo han planeado. De pa' que venda muchos libros también hoy. Que colme las expectativas de ustedes de la presentación de esta tarde desde las 7 en la Biblioteca Rivadavia.
Bueno, muchas gracias a vos por el espacio y los esperamos a todos a las 7.
Yo quiero mandar un saludo, agradecer a la familia de Ari que siempre nos recibe y a Viole que vino, nos acompaña en toda esta especie de gira que hemos hecho. Así que muchas gracias.
Bien, Ariel Lede y Lucas Bilbao, autores de Profeta del Genocidio, pasaron por Fuga contándonos cómo fue el trabajo hasta conseguir que este libro vea la luz, libro que será presentado esta tarde en Bolívar.
Los chicos del barrio quieren todo.
Los chanchos no vuelan. Las tortugas sí. No te vueles. Ya volvemos.
Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal.